En primer lugar, quisiera transmitir un saludo muy especial a todos a quienes me dirijo para compartir uno de los temas que, aunque se pueda considerar polémico, no deja de ser apasionante y pienso que a la vez muy necesario. El tema es la existencia de Dios. Y para poder llevar a cabo nuestra tarea, usaremos algunas herramientas que nos servirán para poder investigar, analizar y también, que no es menos importante, para poder reflexionar. La primera de esas herramientas es la que en términos coloquiales llamaríamos la lógica. La lógica no sería otra cosa que utilizar el intelecto o la razón de la forma más correcta posible. En contra de lo que algunos pudieran pensar, la razón y la fe no se contradicen entre sí. Podríamos afirmar que estas dos virtudes caminan juntas y en perfecta armonía. La segunda herramienta que vamos a manejar corresponde al interesante mundo de la ciencia, y va a ser la propia ciencia la que nos brindará información sobre algunas investigaciones o descubrimientos que serán determinantes a la hora de hacer nuestra valoración personal. Y la tercera y última herramienta, y para mí la más relevante de todas, es un libro. Un libro muy especial, llamado la Biblia, o también las Santas Escrituras. La Biblia es una agrupación de escritos sagrados que son de carácter único y exclusivo, y no por casualidad han sido reconocidos por la propia historia y a través de los siglos como documentos divinamente inspirados. No hay más que leer sus páginas y conocer un poco su contenido, y enseguida nos daremos cuenta de que el propio mensaje bíblico se muestra verdadero y del todo confiable. Pues con estas herramientas mencionadas y con la mayor sencillez posible, intentaremos mostrar no solo que Dios es real, sino también las diferentes formas en las que se ha dado a conocer al ser humano. Y lo iremos viendo a lo largo de esta serie y con la ayuda de Dios, por supuesto. Cabe decir que el propósito de esta reflexión o estudio no es el convencer a los incrédulos de la existencia de Dios. Cualquier persona puede creer que Dios existe y al mismo tiempo vivir como si no existiera. La Biblia es muy explícita a este respecto. En la carta de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice así: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La propia enseñanza del texto bíblico nos hace pensar que la finalidad última no consiste solo en que las personas crean en Dios, sino más bien que conozcan a Dios. Y justamente no es otro el deseo de parte del Creador hacia sus criaturas, sino que le conozcan. En Isaías capítulo 43 y verso 10, es el mismo Dios el que habla a través de su palabra y dice lo siguiente: Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hemos leído: Para que me conozcáis. Si prestamos buen oído al llamamiento divino, necesitaremos preguntarnos qué significa conocer a Dios. Y para poder entrar en materia sobre la pregunta, quiero destacar dos tipos de conocimiento a los que me voy a referir en esta serie. Voy a poner un ejemplo muy sencillo a modo de ilustración. Veamos, yo conozco al rey de España, se llama Felipe, y sé dónde vive, cómo viste, cómo se comporta, qué funciones de Estado ejerce y otros muchos datos sobre su persona. Yo conozco acerca del rey. Tengo bastante información. Pero en realidad no le conozco. No le conozco personalmente, porque no tengo cercanía, no soy pariente suyo, ni existe relación alguna de amistad. De manera que le conozco, pero al mismo tiempo no le conozco. Son dos tipos de conocimiento distintos, y voy a intentar explicarlos para que lo entendamos un poco mejor. El primer tipo de conocimiento proviene de la palabra griega eidos, que significa conocer intelectualmente, por observación, es decir, recibir datos informativos. Y el segundo término procede del griego ginosko, que significa conocer personalmente, vivir la experiencia. El primer conocimiento tendría un carácter solamente intelectual o informativo, y el segundo tendría un carácter de tipo personal o experimental. Según esta diferencia señalada, podríamos obtener mucha información acerca de Dios y al mismo tiempo no conocer a Dios desde la experiencia personal. Ahora bien, este último tipo de conocimiento, que es básicamente espiritual, no se consigue a través del estudio académico o de la investigación científica, ni siquiera por medio del análisis formal de la Biblia. Cualquiera puede saber mucho acerca de la Biblia y al mismo tiempo no conocer al Dios de la Biblia. Esto explica que el conocimiento personal de Dios esté muy relacionado con el tema de la fe. Y no hablo de una fe cualquiera. Hay personas que dicen, lo importante es tener fe, lo cual es un error. Yo puedo tener fe en que mi ordenador funcione, pero si el ordenador está roto, por mucha fe que tenga, no servirá de nada. Sería en cualquier caso una fe ciega o ilógica. En definitiva, el estudio o consideración acerca de Dios se puede contemplar desde dos ámbitos distintos, el ámbito del intelecto y el ámbito de la fe. Por lo cual, para obtener el conocimiento de Dios en forma adecuada, necesitamos unir estos dos conceptos mencionados, el intelecto más la fe. En cuanto a la fe, la Biblia es muy concisa. En Hebreos capítulo 11, verso 6, leemos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mensaje celestial se muestra muy claro. Para buscar a Dios se hace necesario creer que existe. Es la base para poder conocer a Dios. Recordemos el texto bíblico que hemos leído en Isaías 43, en palabras del mismo Creador. Para que me conozcáis, creáis y entendáis. En la misma carta a los Hebreos que hemos citado anteriormente, en el capítulo 11 y verso 1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según el texto bíblico, la fe vista desde la experiencia significa certeza y convicción. Dicho de otra forma, aquel que posee la fe verdadera logra experimentar un estado interior de completa confianza y seguridad en Dios. Por ello no sirve el solo conocimiento intelectual acerca de Dios, sino que éste se ha de sumar al conocimiento personal, que, como hemos mencionado, se alcanza por medio de la fe. Podemos afirmar entonces que el primer conocimiento pertenece a la esfera de la mente y el segundo pertenece a la esfera de la conciencia. Siguiendo con el tema de la fe, es curioso escuchar a algunos que afirman no creer en Dios, pero sin embargo creen que hay algo más por encima de este mundo o en el más allá, que hay algo. Es algo indefinido, una cosa, una fuerza superior. Y yo pregunto, ¿no es más razonable pensar que ese algo resulta ser alguien? Y debe ser alguien muy, pero que muy superior a nosotros. Y aunque pretendamos negarlo, nuestra conciencia interior así nos lo hace saber. Si no le queremos llamar Dios, no importa, le podemos llamar Creador, Inteligencia Infinita, Ser Supremo, u otro nombre que haga honor a su naturaleza divina. Por otro lado, los hay quienes se declaran creyentes diciendo, sí, yo también creo en Dios. Y aunque esta es una declaración muy digna, una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es tener conciencia de quién es Dios realmente, de cómo es su existencia, su naturaleza, su carácter o su divinidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es Dios? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Como una gran nebulosa cósmica? ¿O quizás como un gigantesco rayo de luz en el cielo? ¿Has considerado alguna vez qué apariencia tiene Dios? ¿Acaso tiene forma humana? ¿Cuánto mide? ¿Es más grande que el universo? Algunos se imaginan a Dios a modo de caricatura, como lo pintan en los dibujos, la imagen de una persona muy mayor, con grandes barbas blancas, de carácter bonachón y tolerante, y que pasa por alto cualquier tipo de falta o fallo cometido. Otros lo imaginan como un terrible juez que busca cualquier rincón de ilegalidad para arrojar sobre el infractor todo el peso de la ley. Y una gran mayoría se imaginan a Dios como lo hacía el filósofo Aristóteles, sentado en su trono, allá arriba en el cielo, un Dios que permanece impasible, pensativo, que no se involucra en los asuntos personales, solo contempla cómo pasa la vida del hombre en la tierra. Este es, en la práctica, el Dios de muchos. Un Dios que al parecer no tiene ninguna vinculación o cercanía con su creación o sus criaturas. Y mucho menos cabe pensar que pueda comunicarse o relacionarse con el ser humano. En cualquiera de los casos, hacemos bien en intentar comprender cómo es Dios. Sin embargo, aun conociendo acerca de quién es o cómo es, al mismo tiempo también hemos de saber cuál es su voluntad. O dicho de otro modo, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Dios pide o demanda del hombre? Por cierto, aquí deseo hacer un paréntesis y aclarar que cuando mencione el término hombre, al igual que en la llamada literatura universal, por lo común hago referencia al género masculino y también al femenino, es decir, al ser humano en general. Y volviendo a nuestra reflexión, no cabe duda que buena parte de nuestro mundo está convencido de que el tema de Dios, de la religión o la espiritualidad es un asunto personal, cada uno según lo vea. Dicen, al fin y al cabo, que Dios exista o no exista, ¿qué importa? Todo es relativo. Esta palabra tan peculiar, la palabra relativo, significa que no hay una sola verdad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Y según parece, todas pueden ser válidas. Si echamos un vistazo a nuestro entorno social, nos daremos cuenta de que lo que hoy prevalece no es la verdad, ni siquiera lo que afirme la propia ciencia, sino la ideología, que al día de hoy es la que está ganando la carrera en esa lucha por conseguir el poder. Así decía la frase ideológica del poeta Ramón de Campoamor: nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Según este dicho popular, todo depende. No hay verdades absolutas, ni acerca de Dios, ni acerca del ser humano. Luego, cada uno tendrá su propia verdad, porque dependerá del color del cristal de las gafas con que mire esa verdad. Este pensamiento, por desgracia, está avanzando de forma imparable y pretende convencernos a todos de que lo importante no es la verdad, sino lo que uno piense. Quiero citar aquí el libro de los Proverbios, un documento bíblico escrito en buena parte por el rey Salomón. En el capítulo 14, verso 12, advierte lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta advertencia por parte del gran sabio Salomón es de gran aplicación en la actualidad. Muchos son los caminos, los pareceres, las opiniones, pero muy pocos son los que se detienen a examinar bien si esas opiniones o pareceres están yendo por buen camino, porque de no ser así, el final de ese camino se muestra bastante sombrío. No hay más que ver a la sociedad que nos rodea. Anda cada vez más perdida. Parece como si transitara por este mundo un tanto despistada, sin saber bien ni hacia dónde va, ni el por qué o el para qué. Y a la verdad, tampoco es que le interese mucho saberlo. Y si tenemos presente esta gran incertidumbre que vive nuestra sociedad, parece muy lógico aceptar que la seguridad en la vida, sea en esta presente o en la futura, dependa en todo caso de conocer la verdad. Y me refiero a la verdad en mayúsculas. Y por ello es preciso que por un momento nos detengamos en el camino de nuestra vida y nos daremos cuenta de que en los asuntos importantes, que son cruciales, que pertenecen a la propia existencia humana, no hay nada que sea relativo. O es verdad o es mentira. No hay término medio. Si Dios existe, necesariamente habrá de poseer la verdad absoluta, por lo que no puede haber muchas verdades. Ahora bien, si Dios no existe, entonces no hay absolutos y nadie puede tener la completa seguridad de que lo que piensa, afirma o cómo actúa esté basado en la verdad. Y como resultado, todo se vuelve relativo. Pienso que no hacemos bien en aceptar o seguir lo que la mayoría de nuestra sociedad presente como verdad. ni tampoco adaptarnos a cualquier pensamiento o propuesta ideológica, por mucho que pudiera estar de moda o mostrarse muy sugerente. Solo hay que analizar un poco y ver que las ideologías no responden en ningún caso a las preguntas que son básicas y fundamentales para la vida y también para la eternidad. Evidentemente, una de ellas es si Dios existe. Pero podemos recordar aquellas que son las típicas y que se han planteado a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Nos preguntamos, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Creación? ¿Evolución? ¿Las dos cosas? ¿Qué hay más allá de la muerte física? ¿Tiene algún propósito nuestro paso por este mundo? ¿O somos un mero producto de la llamada casualidad? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Querramos o no, estas son grandes preguntas que pertenecen a nuestra vida personal y haremos bien en buscar las respuestas. Cierto es que tenemos toda la libertad para tomarnos el tema a la ligera. Pero si en verdad existe alguien que nos ha creado, parece del todo razonable aceptar nuestra propia responsabilidad en cuanto a lo que decimos, cómo pensamos, qué hacemos o dejamos de hacer. Además, si existe un ser supremo, un creador de todas las cosas, resulta comprensible que también existan unas leyes morales, un estándar exigente de vida, y que haya un solo y único mensaje, no muchos y relativos, un mensaje que constituya la autoridad máxima y que sea universal para todas las personas. Según lo mencionado, puedo entender que para muchos es mejor creer que Dios no existe, o hacer como que no existe, porque de tal manera cada uno puede obrar como bien le apetece. ¿Habéis escuchado alguna vez? Nadie me tiene que decir lo que tengo o no tengo que hacer. Soy independiente, vivo a mi aire y no tengo que dar cuentas a nadie. Esta declaración tan individualista resulta ser muy habitual en los tiempos que nos toca vivir. Y con esta forma de pensar, o muy parecida, existe una gran masa social que desde su mentalidad materialista alza su voz diciendo: disfrutemos de la vida al máximo y vivamos el hoy lo mejor posible, antes de que todo esto se acabe. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida y perder el tiempo en investigar si Dios existe o no existe? Es el mismo planteamiento que hacía el apóstol Pablo ante aquellos que dudaban sobre la resurrección de Jesús. En 1 Corintios capítulo 15, verso 32, leemos: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Este era el humor irónico del apóstol. Si no existe Dios, si no hay resurrección, pues no nos preocupemos por el mañana. Comamos y bebamos. Disfrutemos al máximo mientras podamos, que después de esta vida se terminó la función. Otros mantienen su indiferencia sobre la búsqueda de la verdad, alegando que están muy ocupados. El trabajo, los estudios, la familia, los amigos, no tienen tiempo para pensar, y mucho menos para investigar sobre las verdades de Dios y de su palabra. No hay tiempo. Aunque, eso sí, en la práctica diaria hayan tiempo para todo, para ver la televisión, leer revistas, navegar por internet. Para las redes sociales hay mucho tiempo, pero no encontramos ni 5 minutos para reflexionar sobre lo que en verdad importa. También es cierto que algunos no quieren saber nada de Dios porque han vivido experiencias de aflicción, de dolor o de sufrimiento, y su reacción natural es echarle la culpa a Dios de sus desgracias. Y esa misma experiencia amarga la utilizan como excusa para dejar a un lado todo lo relacionado con ese Dios culpable de las desgracias humanas. En el sentido contrario, los hay que están bastante cómodos, diciendo, si lo tengo todo, ¿para qué necesito a Dios? Prefiero no descubrir esos asuntos tan misteriosos y peliagudos, no sea que tenga que renunciar a mi bienestar personal. Es mejor evitar el tema, olvidarme y seguir con mi cómoda y próspera vida. Esto nos hace recordar la parábola que Jesús pronunció delante de una gran multitud. Se encuentra en el Evangelio de Lucas 12, verso del 16 al 21. Así reza el texto. También Jesús le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En el relato que acabamos de leer, podemos observar que la mentalidad de este empresario agrícola estaba centrada solamente en lo terrenal. Su principal preocupación consistía en asegurarse de que en los muchos años que le restaran de vida viviera lo más seguro y confortable posible. Recordemos la frase que se decía a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y aquí hemos de admitir que no hay nada malo en reposar, comer, beber o regocijarse. Desde luego, siempre que se haga en su justa medida. No obstante, en el caso de este hombre rico, estaba construyendo en su mente unos planes de futuro con el único objetivo de asegurarse su abundancia material y económica. Pero no tuvo en cuenta en esa planificación que en cualquier momento Dios podía llamarle ante su presencia. Tomemos buena nota, no sea que algo de ese espíritu se nos haya pegado. Y siguiendo con este mismo pensamiento, en cierta ocasión escuché en una entrevista por televisión que le preguntaban a un hombre mayor que iba caminando por la calle: ¿tiene usted miedo a la muerte? A lo cual esta persona respondió: yo lo que hago es intentar distraerme para no pensar en ello. Me llamó mucho la atención esta respuesta tan significativa, porque si la aplicamos al tema que nos ocupa, descubriremos que la gran mayoría piensa y actúa de la misma manera. Es decir, si Dios existe o no existe, es mejor distraerse para no pensar en ello. Según el ejemplo señalado, parece tener bastante sentido el poder preguntarse cada uno a sí mismo, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy perdiendo mi vida en meras distracciones? Y pudiera ser que el único objetivo sea evadir o evitar la idea de una realidad final, que no es otra que encontrarse cara a cara con el Creador para rendir cuentas de nuestro paso por este mundo. Y si esta realidad futura es del todo cierta, ¿no sería más razonable detenerse en la vida para tomar conciencia de nuestra situación delante de Dios? Y termino con este bloque leyendo un versículo bíblico que refleja muy acertadamente el profundo sentir del propósito divino. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Bien, pues hasta aquí llegamos con esta breve consideración sobre la existencia de Dios. Seguiremos en la próxima entrega, donde lograremos distinguir la verdadera de la falsa religión. Y para aquellos que nos escucháis a través de las ondas de radio, cabe decir que estos mensajes son parte del Ministerio Cristiano Portavoces de Vida. Podéis buscar y visitar la página web en internet. Así que nos vemos. Saludos cordiales y hasta pronto.